Bueno, bons días de novo. Estamos aquí para reanudar a xornada da mañá. No relatorio as linguas de inmigración, integración e plurilingüismo. E están con nós dúas profesoras que eu creo que son as persoas idóneas para falarnos de un tema tan tremendamente interesante, moitas veces oculto, como é o multilingüismo real dos territorios. Moitas veces facemos referencia ás linguas como elementos que se integran en territorios, pero esquecéndonos dos individuos que as levan. Vai nos sorprender a moitos a descripción que nos faga Carmen Junyent, profesora titular da Universidade de Barcelona, falándonos de individuos que chegan, por exemplo, a Barcelona, a Mataró, e chegan cunha historia detrás e cunha lingua, e que se integran nun territorio aparentemente bilingüe. E veremos que en Cataluña, dinos ela, que imos recibir individuos de 180 países. E aquí estaría ben non confundir países con linguas, que probablemente esteamos falando de máis realidades lingüísticas. Vale. Isto é absolutamente interesante para as persoas que traballamos no ámbito da normalización lingüística, porque nos dá moita máis profundidade no coñecemento das persoas que imos tratar ou das realidades que imos tratar. Eu estou desexoso de escoitar esa realidade e de ver esas experiencias que teñen en Cataluña como país receptor de emigración. E tamén teremos con nós unha persoa que nos ven do noso norte, que é da Universidade da Coruña, que é Antía, profesora da Universidade da Coruña, e nos ven falar de como reacciona un pobo emigrante cando recibe inmigrantes. É dicir, nós temos experiencia secular como pobo de emigración, e que facemos nós con esa xente, esa xentiña que nos chega á nosa terra, e facemos para integrala. Van ser realidades diferentes e ao mesmo tempo supoño que terán lazos en común. Eu vou rematar xa a miña presentación porque creo que realmente o interesante é, por suposto, deixalas falar a elas e despois deixarvos falar a vos, que tedes moito que decir. Estaba vendo antes por aquí a Nel Vidal ou a Rosa, que teñen experiencias no ámbito da normalización e do ámbito da integración no eido municipal. Entón, esperamos tamén a intervención das persoas que estades dese lado. Moitísimas grazas. Vai empezar a profesora Carmen Junyent.
Buenos días. Funciona? Es que tengo moi poca voz. Si no... ¿Me oís? Sí, ahora sí.
A ver, agora, Carmen.
¿Ahora? Sí, ¿me oís ahora? Sí. Gracias. Bien, gracias a todos por haber venido. Doy las gracias también al Consello y a Enrique Monteagudo que me han invitado. Y muy especialmente porque, desde luego, el encuentro está siendo muy estimulante, tanto que he decidido cambiar un poco mi intervención. Me han dicho que tengo media hora, o sea que sí voy a explicar lo que quería decir. Intentaré ser sucinta, pero luego quisiera hacer algunos comentarios que ya veremos, pero que sí están relacionados con el tema. Bueno, el tema es inmigración, integración y plurilingüismo en Cataluña. Entonces, quería mostrar cómo ha sido la evolución de la población en Cataluña en el siglo XX y la primera década del siglo XXI, donde se ve que hay un crecimiento equiparable al del año entre el 60 y el 70. Esto en cifras es 1 millón, vamos, de hecho 1,5 millones de personas, pero de los cuales 1,200,000 son personas que han venido de todo el mundo. Hasta esta década siempre decíamos que éramos 6 millones, este era un eslogan de la Generalitat, y ahora somos 7,5. Pero de todas formas, vamos, se destaca el crecimiento que ha habido en tan poco tiempo. A partir del 2010 se ha estancado, no ha disminuido mucho, pero sí que hay un cierto estancamiento. Pero de hecho lo que nos interesa es esta década, porque creo que marca fundamentalmente lo que es Cataluña ahora y lo que va a ser en los próximos años. Un fenómeno que hay que tener en cuenta es que el fenómeno de la inmigración en Cataluña no es urbano. De hecho, empezó siendo rural y ahora sí que se da en todo el territorio. Pongo como ejemplo una escuela donde estuve haciendo un proyecto de investigación, creo que es la más pequeña de Cataluña, con 5 alumnos, de los cuales solo 2 eran nacidos en Cataluña, en un rincón de Cataluña. Pero bueno, para que veáis los porcentajes de inmigración, en Cataluña en el año 2000 era el 2,9%, y ahora lo tenemos en un 15,34%. Ha bajado un poco desde el año 2010, porque ya os he dicho que tomo como referencia la primera década. En Barcelona empezó siendo el 2,77%, ahora estamos, vamos, prácticamente no ha variado. Pero Alt i Baix Empordà son 2 comarcas al norte de Cataluña, en la costa, son la frontera con Francia. En el año 2000 ya tenían un 8,72% y un 7,39%. En el Gironès, la provincia de Girona, 6,31%. En la Selva, por un lado puede ser conocida porque es donde está Lloret de Mar, pero también tiene una selva interior donde está Santa Coloma de Gramenet, que también es uno de los pueblos de Cataluña con más inmigración. Y luego la Segarra también, que luego veremos la función que tiene esta comarca para el catalán. Bien, ya veis que aquí los porcentajes ya son bastante superiores a los de Barcelona. Es decir, es un fenómeno global que de todas formas no empezó a ser un tema hasta el año 2000 aproximadamente, o tal vez más tarde. De hecho, la Secretaría para la Inmigración se crea en el año 2000 porque creo que las cosas que no pasan en Barcelona no pasan. Y hasta que no vieron la inmigración en el Raval, nadie empezó a hablar de esto. Pero en estas comarcas sí, y realmente tuvieron que improvisar mucho porque se encontraron de repente con una realidad muy distinta para la que no estaban preparados. Y hay que decir, porque ahora algunos comentarios haré que pueden ser interpretados como negativos, que tanto desde la enseñanza como el Consorcio por la Normalización han hecho un esfuerzo espectacular para el que nadie les había preparado. Es decir, el trabajo de acogida ha sido, vamos, yo no conozco ningún caso equiparable. En este mapa no se verá muy bien, pero bueno, es un mapa que hicimos para una exposición que inauguramos en el año 2009, que se llama Las lenguas dels catalans. Nosotros ya no hablamos de lenguas de la inmigración, hablamos de lenguas de los catalanes, y vamos, era un poco para situar de dónde vienen, y ya se ve que vienen de todo el mundo y es la diversidad de lenguas. De hecho, hicimos un proyecto y mantenemos el inventario abierto para identificar, inventariar las lenguas que se hablan en Cataluña. Este proyecto lo hicimos en parte porque, como ya os he dicho, este fenómeno era rural y llegó a sitios donde nadie se había preparado para esto. Y yo pertenezco al Grupo de Estudio de Lenguas Amenazadas, el GELA, que éramos los únicos que nos dedicábamos a estas lenguas raras. Yo soy africanista de especialidad. Y luego hay algún americanista, en fin, especialistas de este tipo. El caso es que nos invitaron a nosotros a muchos sitios para que hablásemos de estas lenguas, explicásemos cómo eran, pues eso, porque no había ni idea de cómo de cómo gestionar esa nueva diversidad. Y eso a nosotros nos puso un poco en primera fila del proceso, porque es esto, estábamos detectando algo que, de lo que aún no se hablaba, pero lo primero que sí vimos fue que no se estaba tratando a esta población como queremos que nos traten a nosotros. Es decir, nosotros queremos que nos identifiquen como catalanes y a ellos los estábamos identificando siempre según la lengua oficial de sus países. Todos los sudamericanos hablaban español, todos los que venían de países árabes hablaban árabe, los pakistaníes hablaban urdú, etc. Y entonces, para desmentir esta percepción y también para ser coherentes con nuestra posición ante la diversidad, pensamos que sería muy importante identificar cuáles eran las lenguas que se hablaban. Partimos de la hipótesis que serían unas 300, tenemos el inventario abierto, ahora tenemos creo que 281 inventariadas, deben ser más, pero en fin, actualmente el equipo solo cuenta con 4 personas, o sea que es un trabajo lento. Pero en fin, la idea era este reconocimiento de esta realidad y tener en cuenta realmente las identidades de las personas. A partir de este proyecto hicimos otro centrado en la enseñanza porque dijimos muy bien, ahora ya sabemos cuántas lenguas se hablan más o menos en Cataluña, lo que tenemos que preguntarnos ahora es qué hacemos con estas lenguas. Y entonces empezamos un proyecto, elegimos una comarca que tiene situaciones muy distintas, la comarca de Anoia, y pasamos cuestionarios a todos los profesores de secundaria, todos los directores de primaria, todos los concejales de enseñanza y cultura y miembros de las APAs de todos los pueblos. Si hay que destacar 3 resultados de este proyecto, por un lado, que padres y profesores tienen ideas muy divergentes sobre lo que hay que hacer con esta realidad, que los concejales, y esta fue una sorpresa, tenían una idea bastante precisa de la diversidad que tenían en cada pueblo, y por último, que en el caso de los profesores no había unanimidad para nada. Es decir, que recomiendes lo que recomiendes, sabes que vas a tener un 80% de oposición porque no había unanimidad en ningún sentido. La divergencia era tan grande que quisimos contrastar los resultados en la comarca de la Selva, pensando que como tenían más tradición con inmigración, tal vez habría directrices más claras, pero el resultado fue el mismo. Es decir, aquí ya no voy a entrar, pero lo que sí se detecta es que la formación que se les dio, porque en este caso había formación y se notaba, no iba precisamente bien dirigida y, desde luego, no servía para identificar la diversidad. Pongo como ejemplo, bien, el número de lenguas que se citaban por instituto y se ve, hicimos encuestas, hay de profesores 344, pero hay algunos profesores, a ver, que voy al revés. 2 profesores citan un total de 20 lenguas en sus institutos, es decir, que estas lenguas están ahí porque las han identificado y esta cifra ya, desde luego, no se repite. O sea, que hay alguien que sí se ha preocupado, pero no todos. En total son 9 institutos. Y luego ya veis que la mayoría están pues, entre 3, 4, 5, 6 lenguas. Hay que decir que en algunos institutos donde te citaban 20 lenguas, otros profesores te decían catalán, castellano y marroquí. Y un dato sorprendente es que los profesores de catalán eran los que se acercaban más al conocimiento de la diversidad, pero esta respuesta, o sea, también podías encontrar un profesor de matemáticas que te diese esta lista de 20 lenguas. Pero luego entre los profesores tanto de español como de inglés, las respuestas catalán, castellano, marroquí eran muy, muy habituales. Es decir, que la especialidad tampoco indicaba tanto el conocimiento sobre las lenguas. Aquí hay algunos ejemplos. Aún tengo tiempo, he visto, sí. Yo iba corriendo porque pensaba... No, sí me puedo entretener un poco porque... cosas significativas, ¿no? Por ejemplo, el chino lo mencionan 123 profesores, pero la presencia de población china en esta comarca es residual. Es decir, que como lengua está sobre representada, cuando la realidad no es esa. Es decir, que saben que existe el chino, lo que es evidente es que no han preguntado a sus alumnos en realidad qué hablan, porque luego la mayoría hablan Wu y esto no aparece, ¿no? Sí que alguien menciona el cantonés. Cuando el nombre de la lengua coincide con el del Estado, pues sí, pues tenemos el bielorruso, el lituano, etc. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a 11 profesores que mencionan el marroquí, otros 10 que mencionan el magrebí. Hay alguien que dice que o una u otra, o aquí, la segunda de Marruecos, a este dice árabe o bereber, es decir, que este ni siquiera lo ha preguntado, ¿no? Pero luego esto de pakistaní, árabe dialecto, senegalés, claro, no hay ninguna lengua que sea senegalés ni pakistaní, es decir, que ellos han puesto allí el nombre del país donde deben saber que vienen los alumnos. Aquí están lenguas africanas, camerunés, etnias subsaharianas. Aquí, en esta comarca no, pero en la selva, sí que hay una clara diferencia cuando se habla de lenguas eslavas. Aquí tenemos eso, las lenguas de la Europa del Este. Cuando se habla de lenguas eslavas, se habla de lenguas, no te dicen cuáles, pero ponen lenguas eslavas, pero cuando se habla de lenguas africanas, te dicen dialectos africanos. Es decir, que también hay esta percepción. Y bueno, ya que veo que sí que tengo un poco de tiempo, una de las cosas que nos puso sobre la pista de los errores en la formación en la otra comarca, en la selva. En el primer instituto que empezamos a analizar datos, vimos que varios profesores mencionaban el suajili. Todos lo escribían de manera distinta, pero el suajili. Y entonces, claro, fue una gran sorpresa, porque es que en Cataluña, si hay una docena de hablantes de suajili, ya son muchos. Pensamos, estos deben tener una familia allí. Y porque, bueno, antes hemos visto el mapa, prácticamente no hay gente que venga de África Oriental. Algunos suajili hablantes son sacerdotes ruandeses, porque hay mucha relación con el obispado de Vic, y entonces en la Cataluña profunda hay párrocos ruandeses que la mayoría hablan catalán pero no hablan español, y les crea problemas porque a la hora de funerales y así no puede, cuando les solicitan que se haga un funeral en español, ellos no pueden, pero estos son realmente un grupo exótico y muy raro ya por la misma condición, ¿no? Pero sí que hay alguna familia de Kenia, pero desde luego no estaban en esta zona. Bien, el caso es que escribimos a la directora y le dijimos, hombre, si podemos localizar a esta familia, porque encontrar hablantes de suajili era como eso, que nos tocase la lotería en Cataluña, y no me contestó. Pero luego vimos en otros institutos donde seguía apareciendo el suajili. De lo que dedujimos que en la formación se les decía la lengua más importante de África, seguramente, es el suajili, sin tener en cuenta que es como si en Estados Unidos informan sobre las lenguas de Europa y les dicen que es ruso y suponen que nosotros hablamos ruso. Pues algo así, o sea, una lengua que desde luego en los africanos de Cataluña apenas tiene presencia, para ellos era considerada una lengua importante y vamos, la declaraban de oficio, ¿no? Pero pero no... Y aquí no sale el suajili porque aquí, en esta comarca, prácticamente no ha habido formación. Mira, aquí está, pues eso, lenguas africanas, lenguas de Guinea, lenguas de Senegal, magrebí árabe, en fin, nigeriano. En Nigeria se hablan unas 400 lenguas, pues a saber cuáles. En fin, ya digo, esto es un poco, y sobre todo me parece que es significativo justamente porque son profesores de secundaria y personas que se relacionan directamente con la inmigración. Que los concejales también, pero yo no esperaba los resultados de los concejales, que son mucho más ajustados que no los de los profesores. En fin, esto por una parte, porque a lo que quería ir, y luego ya digo que modificaré un poco el tema, es a la convivencia, porque justamente este proyecto era para ver qué hacíamos con estas lenguas. Y claro, nuestro planteamiento es que la integración es una vía de doble sentido donde el reconocimiento de las identidades es fundamental. Es decir, no podemos integrar a alguien al que de entrada le estamos negando su identidad. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos aporta realmente y no una versión impostada como puede ser la lengua oficial, que en muchos casos ni siquiera la conocen. Pero antes de llegar aquí, quería hacer otro repaso porque ayer me recordaban que otra vez que estuve aquí acabé diciendo que yo siempre predicaba modelos para dinamizar el uso del catalán y eso, pero que luego en aquel momento tenía hijos adolescentes en casa y me veía incapaz de lograr que mis hijos hablasen en catalán con sus amigos. Desde entonces no ha habido muchos cambios en este sentido, pero sí que al mayor logré convencerle y me dijo que bueno, con los amigos que ya tenía no, pero con los nuevos iba a hablar en catalán. Y realmente la cosa cambió cuando un amigo suyo, que era de San Adrià de Besòs, que es la quinta esencia del suburbio en el área metropolitana, es decir, el más suburbio de los suburbios, a un amigo le dio las gracias por haberle hablado en catalán porque gracias a eso había encontrado trabajo. El otro entrena un equipo de niños de fútbol. Y yo le dije que, como yo siempre he predicado, que si en lugar de invertir tanto en la escuela y en la normalización hubiésemos invertido en el deporte y en el ocio, seguramente habríamos tenido mejores resultados en cuanto a la normalización, pues le dije que si hablaba en catalán a los niños le pagaría por entrenamiento. Pero claro, tenía que comprobar si era cierto y no me dejaba ir a los partidos. Al final fui... Y yo diría que vamos, que la cosa no funciona porque se pasó el partido diciendo cosas que podían ser cualquier lengua y lo único que dijo en catalán fue va nois, que tampoco es ningún esfuerzo. Pero, claro, lo que se ve, bueno, ya que estoy en el fútbol, el domingo pasado encontré a una madre de un compañero de mi hijo, en este caso, que juegan a fútbol, desde pequeños, ahora ya son mayores, pero siguen jugando, y hacía tiempo que no nos veíamos, me vino a saludar y me dijo, ah, vienes poco por aquí, y bueno, yo siempre vengo cuando juegan en casa. Pero se lo dije en catalán, y se acabó la conversación. Yo hacía tiempo que no la veía y esto ya pasaba antes, pero veo que sigue pasando. Bueno, esto como pequeño retrato de la situación, porque... Yo siempre he dicho que a pesar de las cifras, el catalán está en retroceso. Ahora por primera vez he visto que estamos en, ¿cómo era? Una involución flagrante, ¿no? Era sin precedentes. Pues yo os quería mostrar un poco de los precedentes, un poco para no atribuir la responsabilidad de esta pérdida en el uso del catalán a las nuevas migraciones. Este mapa está basado en el censo de 1996. Era el uso del catalán y era esa población de 2 años o más que saben hablar catalán, ¿no? Y aquí veis según los colores, ya se ve que en el Baix Llobregat y el Vallès la cosa ya no llegaba al 70% y así. Pero bueno, viendo este mapa, pues, no está mal, ¿no? Mi problema es que me dedico a las lenguas amenazadas y he visto varios mapas de lenguas en proceso de sustitución. Y mi lectura de este mapa fue esta. Es decir, si vamos a las comarcas donde más del 90% dicen que saben hablar catalán, estamos hablando del 96. La cosa queda así. Y lo que vemos es que la costa, menos el Montsià, ya ha caído del todo, el Pirineo también, y esto es la comarca de Lleida. Entonces, este mapa lo publiqué en un artículo en 1999, y lo que decía es que si se fragmentaba este corredor entre Lleida y Barcelona, la cosa realmente se complicaba mucho. Hay que decir que mi artículo pasó, creo que ha sido el más leído de los que he escrito, y eso que yo no soy especialista en catalán, fue un encargo, o sea, una interpretación del futuro del catalán desde la perspectiva de las lenguas amenazadas. Pero pasó desapercibido, es decir, que antes cuando alguien decía algo así teníamos un drama nacional, y cuando salió este artículo nadie dijo nada. No sé si hay que interpretarlo como que me daban la razón, ¿eh? Pero bueno, no sé si puedo ser tan optimista. El caso es que en 2011 apareció, y esto ya no es mío, ya veis aquí, ¿eh? Institut d'Estudis Catalans, la Dieta de la Llengua, etc. Y fijaros en esta Y que está claramente marcada. Aquí no se ven tan claros los colores, pero ya hay solo 3 comarcas que tienen, vamos, el uso más alto, vamos a entrar. Pero que este corredor ya se ha fraccionado. Y antes os he dicho que hablaría de la Segarra, porque es esta comarca de aquí, y ya veis que no está entre las más oscuras. En esta comarca hay una empresa, una cooperativa, que se llama Área de Guissona, y al principio reclutaron a mucha gente del área metropolitana, aparte de inmigración, como ya habéis visto, que ya tenían un porcentaje alto. Pero era una comarca muy deshabitada, donde de repente llegó a población venida del área de Barcelona, y aquí sí que empezó una difusión del catalán sin precedentes en la zona, del catalán, del español, sin precedentes en la zona. Pues no sé a qué hora lo has puesto porque he empezado. Y he comprobado, ¿eh? Tú lo habrás puesto cuando has empezado tú.
No.
Bueno, sí. Me dará un poco más porque lo ha puesto antes. Me han dicho media hora y yo estoy pensando en la media hora. Eso. Bueno. En todo caso, eso es lo que quería mostrar, ¿eh? Que ya tenemos una historia y que realmente ahora lo tenemos muy difícil. Entonces, ¿cuál sería el papel de la inmigración? Hicimos otro proyecto, en este caso pequeñito, con encuestas cualitativas, pero hablamos con personas que habían ayudado a difundir, que el hecho de haberse encontrado con la situación en Cataluña les había hecho reflexionar sobre su propia situación. No leeré todos los textos porque entonces sí que me llevaría a... Vamos, os los comento porque si no, no llegaré al final. Esta chica es chilena, es mapuche, y al principio le pareció que esto de hablar en catalán era un problema y eso, pero a medida que lo estaba aprendiendo cuando la entrevistamos, esto le hizo reflexionar sobre la situación del mapuche y dijo que aprendería mapuche. No sé si lo ha hecho, pero era su intención. Esta sí que fue significativa, una chica tártara. Sus abuelos hablaban tártaro, los padres ya no, y ella manifestó explícitamente que el hecho de haber venido a Cataluña le había hecho reflexionar sobre la situación del tártaro, habla catalán y empezó a estudiar, buscó a los tártaros en Barcelona para recuperar esta lengua. Y aquí por lo menos sí que puedo citar, dice, cuanto más catalán hablo, más tártara estoy. Y esta chica peruana, también cito, dice, lo que nos está pasando aquí, o lo que está pasando aquí, nos ha hecho ver lo que está pasando allí. Es decir, viendo lo que pasa en Cataluña, les ha hecho reflexionar sobre lo que pasa en Perú con las lenguas. La Masic, bueno, el caso de la Masic es bastante espectacular. Un colega mío africanista, Matías Brentzinger, dijo, lo tengo que citar porque me encantaría que fuese verdad, pero no lo sé, lo dijo él, que el hecho de que en Cataluña se hubiese reivindicado tanto el Masic había conseguido que en Marruecos se empezase a utilizar materiales o se estudiase el Masic en la escuela. Esto es muy reciente, de hace muy pocos años. Un chico senegalés que habla Wolof, y esta chica, ella es polaca, su lengua es el polaco, pero aquí descubrió que en Polonia también se habla kasubio y ella hizo un trabajo de investigación sobre el kasubio. Bien, dicho esto, voy a lo que iba, porque ha salido la cuestión del bilingüismo. Salió ayer por la noche, pero yo estaba demasiado cansada para intervenir. Y desde luego yo sí considero que el bilingüismo es un arma letal para la diversidad lingüística. No me remito a la situación en Cataluña, hablo en general. Yo no conozco ninguna comunidad lingüística bilingüe que se haya mantenido estable, ni en la historia ni en el mundo. Entonces, no creo que los catalanes seamos distintos en este sentido. Si nosotros hicimos este proyecto e identificamos estas lenguas, hay que decir que, según cálculos que no hemos hecho nosotros, entre el 10 y el 12,5% de catalanes no tienen ni el catalán ni el castellano como primera lengua. Es decir, para mí esto no es una comunidad bilingüe, es una comunidad multilingüe. Ya digo, el interrogante es qué hay que hacer con todas estas lenguas. El hecho de que en Cataluña se hablan 300 lenguas se ha introducido mucho en el discurso. Incluso Ciutadans cambió el discurso porque siempre estaban con los derechos individuales, y cuando la gente empezó a decir muy bien derechos individuales para hablantes de 300 lenguas, se acabaron los derechos individuales, ya no los han vuelto a mencionar, ¿no? Pero justamente con el debate por la independencia ha vuelto a reaparecer, y eso es lo que decía ayer Miguel Ángel, el bilingüismo como deseo. Yo la verdad es que no puedo entender cómo, ante un planteamiento que en cualquier caso es inédito, solo se nos ocurre pues eso, pensar en soluciones trilladas y no pensar en algo nuevo, que seguramente es lo que nos conviene. Pero lo que más me preocupa es que en el discurso, porque dicen, no se habla sobre qué pasará con las lenguas en la Cataluña independiente, pero cuando se habla, de lo que se habla es del bilingüismo. y esto ignora radicalmente a este 10% de la población, o sea, ya ni se plantea cuando son personas que participan muy activamente en el proceso. Ya que estábamos en el fútbol, encontré a un nigeriano que juega en el equipo de mi hijo, es Igbo, de Biafra, y me dijo que ellos habían ido a la vía catalana porque para ellos esto es un modelo. Solo como ejemplo, pero son catalanes y yo creo que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, yo creo que esto lo ha fomentado sobre todo Esquerra, porque Convergencia era bilingüista, ya lo sabíamos, pero Esquerra hace pasar por delante el proyecto de la independencia al de la lengua. No sé si tienen razón o no en esto. Pero si a mí me preocupa este planteamiento es porque es volver a un criterio étnico que yo creo que estaba superado. Los de Esquerra me invitaron a mí a un coloquio hace ya tiempo, ahora un año y medio, sobre eso, las lenguas en la Cataluña independiente. Hay que decir que no quiso ir nadie, si es que existe, que optase por el catalán como única lengua oficial. Pero vamos, mis compañeros de mesa eran todos radicalmente bilingüistas y a mí me consideraron una ácrata, que hacía siglos que no encontraban gente así, me dijeron. Pero en cualquier caso se está ignorando a esta parte de la población. Me parece un error empezar tan mal. Y el error más grave me parece recuperar este criterio étnico. Yo también me di cuenta de esto personalmente porque justo en este coloquio uno de los argumentos que sacó uno de los ponentes, que fue el primero que sacó un artículo, es Eduard Voltas, en la prensa defendiendo el bilingüismo de la Cataluña independiente, sacó a colación su abuela aragonesa. Yo también tengo una abuela aragonesa. Y vamos, eso a mí no me hace plantear nada, pero sí que me di cuenta que cada vez me tocaba más sacar a pasear a mi abuela aragonesa, cuando en realidad yo la he tenido siempre y no me parecía ningún hecho fundamental a la hora de hacer mi elección lingüística. Si seguimos con la familia, ninguno de los nietos de mis padres es, quiero decir, mis hijos y mis sobrinos, ninguno es catalán de pura cepa, todos están muy mezclados en varios continentes. ¿A qué sentido tiene recurrir al criterio étnico? Y hay un fenómeno que es Súmate, que está recurriendo a este criterio y yo desde luego no lo comparto en absoluto. Es decir, el planteamiento bilingüista me parece que se basa en un criterio étnico que no comparto. Creo que tenemos la oportunidad de crear un país multilingüe, que es lo que tenemos en realidad, y me ha gustado mucho, he anotado una de las intervenciones, vamos, una de las frases de Caamaño cuando ha hablado de la libertad de uso y no discriminación. Ya sé que es muy difícil plantearse esto con 300 lenguas, pero si el reto ya es bastante complicado, este me parece mucho más sencillo que la propia independencia. Gracias. Sí. Por cierto, me he olvidado. Gracias en unas 50 lenguas de las que hemos identificado.
Despois que interveña Antía, teremos ocasión de establecer unha quenda de intervencións para a xente do público. Se quere fazer alguna pregunta, tanto a Carma como a Antía, ou unha intervención na súa conta, pois vai, non podes facer. Sí. Están aí.
Ben. Pois, en primeiro lugar, sí, escoítase máis ou menos, sí. Non? En primeiro lugar, quería agradecer o convite ao Consello da Cultura Galega para estar hoxe aquí e falarvos deste título que me veu dado de Inmigración e Multiculturalidade, e tamén pois, agradecer a presentación e o feito de poder compartir mesa con Carmen, que foi un prazer escoitala. Dicía un pouco que este título me veu dado non tanto por xa comezar a rosmar, que xa tamén é así como un rasgo de idioma moi, moi característico, sino porque creo que é un pouco unha faena levar a palabra multiculturalidade no título. Porque nas análises que se fan habitualmente sobre as filosofías políticas de integración das persoas migrantes, tanto no Estado como as que se teñen feito en Galicia, pois o que se conclúe é que non existen políticas de integración feitas desde perspectivas multiculturalistas. O multiculturalismo como tal, no momento en que no Estado se comezou a reflexionar sobre sobre a maneira de integrar, acoller a poboacións que viñan de diversos países e que podían traer distintas orixes culturais, se fixo desde perspectivas que se denominan habitualmente interculturais. E aquí temos o primeiro dos problemas agora de abordar a cuestión da multiculturalidade, non? Que a perspectiva intercultural como tal no Estado emerxeu como unha filosofía propia de integración das persoas migrantes, non? Como se fose unha especie de vía intermedia entre o multiculturalismo e o asimilacionismo, cando en realidad a perspectiva intercultural no fondo era unha pequena defensa que os e as multiculturalistas estaban a facer a finais dos 90 dun multiculturalismo que estaba comezando a ser moi criticado polo auxe do neoasimilacionismo. Polo tanto, estes multiculturalistas, pois, por exemplo, do ámbito canadiense, comezaron, como Kim Litschka, por exemplo, comezaron a dicir é que o multiculturalismo non supón un enclaustramento en culturas separadas, sino unha convivencia intercultural. E aquí xa topamos a palabra. Aquí xa topamos a palabra que despois se repetirá ata a saciedade en plans de integración, en directivas para integración de migrantes, e xa topamos a especie de recreación que se fixo desde un Estado que ten problemas para xestionar unha diversidade cultural previa á chegada de poboación procedente do estranxeiro, e que decide deixar ese apelido multicultural, non digo nin para ben nin para mal, non estou intentando presentar unha análise descritiva do multiculturalismo prescriptiva, por así decilo, sino que decide adoptar ese termo intercultural como unha especie de vía media a integración. Así que este concepto de multiculturalidade eu penso que é un pouco problemático, non sei se para pensar as políticas de integración no Estado e en Galicia en concreto, pero sí en xeral como concepto dotado de identidade propia en tanto que filosofía de integración. Bueno, feito este primeiro punto de partida, quería vos tamén aclarar que un pouco que vou presentar son así unha serie de ideas que pretenden máis estimular o debate que presentar resultados de investigacións propias sobre o freito, sobre a presenza de outras linguas, das linguas outras en Galicia, porque apenas hai nin información estatística nin investigación ao respecto. Así que o que vou, pois, máis que nada, presentar un contexto xeral que nos permita un pouco aproximarnos a esta cuestión da inmigración. Ah, teño un pequeno problema coa presentación. Problema, desculpad un segundinho. Problema que ven derivado que este Open Office o fixen con software privativo.
Tens unha versión PDF?
Tens versión en PDF? No, porque tiña animacións, por iso non trouxen en PDF. Pois, pois vamos a baixar un segundinho a presentación e conto o bolo de palabra. Traíavos un gráfico sobre canta é a poboación inmigrante en Galicia, así que vou volo contar de palabra, vai ser así un pouco unha certa ristra de números, pero espero que podamos aterrar todas e todos xuntos. Habitualmente existe unha asociación entre inmigración e estranxeiría, de tal maneira que soemos concebir que a poboación inmigrante é aquela que posúe nacionalidade estranxeira e, polo tanto, que ten unha nacionalidade distinta dado o Estado na que reside. Se nos quedamos con este criterio bastante restritivo do que é unha definición de inmigración, pois en Galicia temos unhas pouco máis de 100.000 persoas en número decrecente e en proporción sobre o total da poboación tamén decrecente, que está actualmente en torno a un 4% sobre o conxunto da poboación. Sin embargo, habitualmente soemos considerar que tamén son inmigrantes, polo menos dun punto de vista estritamente demográfico, aquela poboación nacida no estranxeiro e que en algún momento veu residir aquí. Esas persoas xa son bastante máis. Son concretamente unhas 225.000 persoas, é dicir, un 8%. Prácticamente duplican o colectivo de nacionalidade estranxeira. E ainda nos falta un terceiro elemento que podemos aquí engadir á sopa, que é todas aquelas persoas que veñen de outras comunidades autónomas e que en termos, si queremos, puramente demográficos e que, desde logo, para objetivos de normalización lingüística, probablemente deberían de ser incorporadas ao cómputo. Esas persoas, concretamente, as persoas nacidas noutra comunidade autónoma, pero que residen en Galicia, polo tanto, que en algún momento inmigraron á comunidade autónoma, son aproximadamente, disculpade que a ausencia do gráfico trastocou un pouco a maneira de presentar, unhas 145.000 persoas. É dicir, en termos puramente demográficos e quizáis con interese para políticas de integración e con máis interese para políticas de normalización, estamos falando dun colectivo dunhas 365.000 persoas e dun 13% sobre o total da poboación galega. O sea que de un fenómeno dunha magnitude estatística bastante limitada se o restringimos ao concepto de estranxeiría, si temos unha imaxe, unha noción un pouco máis ampla do que pode ser a inmigración, pasamos unha proporción, se cadra un pouco máis considerable. Un pouco máis considerable e que debería de ser capaz de darnos información ou de termos fontes estatísticas que nos permitisen, agora sí que volvemos, agora sí que está a funcionar, como estas. Este é un mapa da cidade de Londres elaborado cos datos do censo de 2011, no que se ve a distribución daquelas linguas máis empregadas, além do inglés, en distintas zonas de Londres. Ademais de ver que hai unha ristra de linguas considerable e non están todas, están simplemente as máis faladas, podemos ver tamén patróns de segregación residencial de certos colectivos de orixe nacional, ou polo menos de pertenza a unha comunidade lingüística, cando menos. E isto pues, danos unha certa idea de onde se poden ubicar colectivos con certos dereitos lingüísticos individuais que se poden atallar, pues, se cadra con escalocolas que estén ubicadas en certos barrios, ou, en fin, nos permite, é un gráfico e unha información estatística que permite deseño de políticas públicas, desde logo. Creo que Carmen xa tamén fixo referencia un pouco a información que temos para Cataluña. Uf, creo que teño un problema porque non teño ningún gráfico. Non sei moi ben, non sei se intentar pasar a presentación a PDF e se a cousa funcionará. Así, porque se non vai estar complicado.
É que este tipo de charlas sustentan
se vai con os datos. Creo que a...
Podemos pasar eso a un PDF?
Ou en PowerPoint, a culpa é miña por facelo en software privativo. Pero déxame ver se agora funciona. Non acabo de facelo en PDF agora mesmo. Déxame ver a ver se funciona. Non teño ningún gráfico. Cero gráfico. Sí.
É comprensible a...
Disculpade, a verdade, quería pedirvos... Traio unha presentación na que apenas hai texto, son todo, prácticamente todo gráficos. Esta presentación...
E neste tipo de charlas demográficas, pois, non chegan con reflexións, nin chegan con conclusións, o que se necesitan ver os datos sobre os que se sustentan. Entón, imos facer... Susana acaba de facer maxia...
No, foi que...
Moitísimas
grazas. Ah, pois moi ben. Pois alguén por aí atrás fixo maxia e podemos ver os datos, non? Pero bueno, en todo caso era moi comprensible
en calquera caso,
a preocupación de Antía.
Sí, desculpade, a verdade, sei que isto mete ruído un pouco na comunicación. O gráfico do que vos presentaba información ao comezo era este, onde podedes ver a poboación estranxeira, a nacida no estranxeiro e a poboación nacida noutra comunidade autónoma, tanto en números absolutos como na proporción que representa sobre o total da poboación. Trae aquí un gráfico da distribución por principais países de nacemento, onde se ve tamén como este matiz entre estranxeiría e nacemento nun país estranxeiro ten a súa importancia. porque nos permite ver que temos unha proporción importante de poboación nacida en Suiza, casi 8%, pero que probablemente teña certo vínculo con anteriores procesos de emigración galega, aínda que non toda se cadra parte, co cal nos permite ter unha idea se cadra un pouco máis adecuada, non? Ben, este é o gráfico que quería traer, aínda que máis ou menos eu creo que sí que se presentou. Vedes que, pois, no caso de Cataluña, dispoñen de bastantes investigacións e diversas fontes estatísticas que nos permiten achegarnos á realidade das linguas outras, que non das outras linguas do Estado, non? E vedes que a posición do galego dentro das linguas máis empregadas, que non son nin castelán nin catalán, é unha sexta posición, en a que non é exactamente o que quería poñer de relevo, sino o feito de que se recolle nalgún tipo de fonte estatística oficial realizada por un instituto de estatística e aquelas linguas que teñen unha presenza, se cadra evidentemente minoritaria en relación ás linguas oficiais, pero que sí están presentes en contextos de interacción cotiá. Ben, e supoño que agora está desagardando que vos trai este gráfico para aquí, pero non o teño. Eu creo que a mellor aproximación que teño a realidade do plurilingüismo en Galicia é esta. E agora vos conto por que. Este é un dibuxo feito por un neno, unha nena, verdad que non sei exactamente por quen. Xa que o dibuxo é dunha memoria dun premio que recibiu no 2012 o Colexio Ponte dos Brozos de Arteixo, non sei se hai aquí algún profesor dese cole, por un programa para aprendizaxe de español a través de iPad para persoas de nacionalidade estranxeira. Non sei se sabedes ou manexades algo de xeografía de Marrocos, intuides máis ou menos onde ese neno ou esa nena quixo poñer as flechas, dadesvos conta de máis ou menos a que zonas de Marrocos pode corresponder. Si o dibuxo, quer dizer, a escala cartográficamente ten algún problema, non? Bueno, pois, intuitivamente, eu penso que hai unha flecha que sale de Benimelal, concretamente a que está, pois, se cadra tirando para o Atlas, por así decirlo, e a outra das flechas, que está un bocado máis abaixo no interior, parece querer indicar a zona de Genifra, que nunha enquisa que fixemos no ano 2006 co colectivo migrante marroquí en toda Galicia saíron como as dúas zonas de procedencia principais da inmigración marroquí. Tampouco sei se sabedes cales son os idiomas falados mayoritariamente, o idioma falado mayoritariamente pola poboación residente en Genifra, segundo censo de Marrocos, ou de 2004, que temos máis recente. En Genifra, 83% da poboación declara como primeira lingua amazigh. En Benimelal depende un pouco das... Aí, podesme corregir, porque a verdade eu non son filóloga, como xa comentei antes, pero en diversas zonas, que sí son zonas de procedencia da migración marroquí a Galicia, predomina entre un 70% e un 76% tamén o amazigh. E que o que pasa... Neste cole de Arteixo, que, por suposto, xa antes de comezar un pouco a analizar a cuestión, tamén quero expresar, non, esa sensación que comentaba Carmen, non, de que tivemos unha acollida educativa da poboación migrante excepcional, dados medios, os recursos e a formación existente, polo tanto, non pretendo nin ridiculizar, sino simplemente tomalo como exemplo, primeiro lugar, da escaseza de datos, de coñecemento, e o que nos leva, ás veces, a planificar accións que se cadra poderían ter outro tipo de orientación, non? Bueno, pois, como é a convivencia lingüística aquí en Arteixos do punto de vista dunha rapaza de nacionalidade marroquí que viva dunha xeración 1.5 que reside en Arteixo? Bueno, pois é unha persoa que, evidentemente, como todos e todas podemos supoñer, vai ao cole, recibe pois bastantes clases en castelán, dáse de conta de que hai unha outra lingua subalterna que o galego, que ten unha presenza, pero que non é unha lingua de prestixo, aínda que probablemente escoite por aquí e por alá. E, ao mesmo tempo, pois, ten unha serie de eventos ao longo do ano nesa escola e ten pois, un profesor de reforzo que lle ensina, que lle aprende árabe. E, ademais, pois, ten unha serie de festas e de eventos interculturais os que, bueno, pois, leva un cuscús, que de rillar que non falte, pois, presentase as súas festas, convídase a cantar en árabe, bueno, hijab millor, dixo millor, se cada millor non, e un pouco pois, ten ese tipo de presenza alterizada, bastante regulada e con unha performance pois, a que ela se adapta, non? E cando volve a casa, pois, probablemente fala na lingua materna, que en boa parte dos casos, segundo podemos observar, é o amazigh. Polo tanto, o que ten esta rapaza, supoño, aparte de ser o poscolonialismo encarnado, eu creo, é un certo cacao na cabeza en torno á posición dunhas linguas e outras en distinto tipo de realidades e, desde logo, na súa sociedade de acollida, non? En fin, pois, por seguir continuando, Quería analizar tamén un pouquiño, máis ou menos, ainda me queda tempo, como pensou o plan de normalización lingüística, este plan do que estamos a, iba a decir, celebrar, pero a verdade é que non me atrevo moito a empregar esa palabra, non? Os 10 anos na actualidade. Como plantexou, como introduciu a inmigración unha articulación do plan, tanto no que é a parte máis retórica como aquela que é máis propositiva, por así decirlo, non? Pois, en primeiro lugar, a maneira de introducir a inmigración é desde a perspectiva demográfica. Sabedes que aquí a demografía, cando se fan enquisas, a xente non lle interesa moito, pero na retórica propositiva política é de tremenda importancia, especialmente se vai aliñada nos presupostos do alarmismo demográfico. Polo tanto, hai un plantexamento bastante demográfico da cuestión de inmigración. E, en primeiro lugar, se nos presenta unha Galicia que alimenta repoboacións, que ten alimentado históricamente repoboacións e que foi a comunidade hispánica máis homoxénea étnicamente. Aquí se cadra tamén empezamos a ver tamén a utilización do criterio étnico e como esa idea de que hai unha inmigración ameazante para a posición hexemónica do galego, que ata agora era unha posición hexemónica en parte porque éramos unha comunidade étnica, é dicir, éramos aborixes, éramos unha comunidade homoxénea étnicamente, non? E se a inmigración ten unha certa consideración de ameaza, como tal e como di o propio texto, e está a indicación en negrita e miña. Comentas, ademais, que nos últimos 20 anos, desde que existe autonomía política, Galicia só aumenta a poboación por medio da inmigración e que temos 83 etnias, que realmente eran 83 nacionalidades presentes na distribución ou reparto por nacionalidades da poboación de nacionalidade estranxeira na sociedade galega. Polo tanto, que hai, en primeiro lugar, unha interpretación restrictiva da inmigración vinculando á estranxeiría, esta primeira interpretación da que partíamos. En segundo lugar, hai unha certa linguaxe de reforzo étnico da comunidade galega frente a cala a inmigración supón unha ameaza. E, en terceiro lugar, hai esta especie de discurso do alarmismo demográfico de que Galicia só crece pola inmigración e que existe unha baixa natalidade dentro do cal a inmigración pois parece ter un certo papel redentor, por así decirlo. Non? De aquí se derivan unha parte de análise na que o meu modo de ver existe, está, en certa maneira, un pouco prexuiciada. Por exemplo, cando se afirma que parece verosímil que o aumento dos que non falan nunca, dos que non falan nunca galego, se cadra estaba na frase anterior, o cortar así as frases, do 6,13 a casi o 13%, teña que ver coa morte de vellos monolingües e co inicio da inmigración. É dicir, é un fenómeno demográfico, a perda de persoas monolingües, cando realmente debería de ser o revés. É dicir, temos unha poboación que ten unha esperanza de vida alta, mesmo máis alta con respecto da media estatal e máis alta con respecto a outras comunidades autónomas. Polo tanto, podemos manter a máis monolingües e, ademais, como temos unha fecundidade baixa, que por aí por onde non estamos conseguindo esa renovación lingüística, digamos que esta situación demográficamente tan catastrófica permítenos manter o idioma. É dicir, ese discurso é plausible. Ademais, tamén hai que ter en conta que se analizamos os datos da enquisa de condicións de vida, unha das poucas fontes nas que temos elementos estatísticos para poder analizar esta cuestión, nos saldos de perda de 300.000 persoas monolingües en galego entre 2013 e 2008, a poboación inmigrante, como que se cadre lógico, contribúe en un 2,8%. E inmigrante como tal, tanto nacida noutra comunidade autónoma como nacida noutro país estranxeiro. En segundo lugar, eu creo que outro dos prexuizos analíticos que se pode derivar é esta cuestión da poboación latinoamericana e a súa suposta preferencia polo castelán, que eu creo que é un tema que tamén é moi recurrente en Cataluña, non? No discurso de certos partidos políticos, e se cadra tamén ten certa permeabilidade social este discurso, non? E que tamén temos presente aquí, non? A actitude dos inmigrantes varía segundo as procedencias, así os sudamericanos que axiña captan a desigualdade de estatus legal do castelán e do galego e o hábito social das conversas bilingües instálanse no castelán como nunha base segura e cómoda, polo que tarde ou nunca aprenden o galego, mentras que os procedentes de África pues, parece que teñen outro tipo de actitude ou de disposición. Non temos información que nos permita demostrar se isto é certo no caso galego. No caso catalán, si existe unha investigación de Solanes e outras persoas, Ángels Pascuals, que demostran que a poboación latinoamericana residente en Cataluña é a que ten máis coñecemento do catalán. Un 19% frente a un 7% de outros colectivos de outras orixes. Porque a través dun análise de regresión determinaron que os factores que máis influen no coñecemento do catalán son o tempo de estadía, e sabemos que a poboación latinoamericana Ten un tempo de estadía maior frente a outros colectivos, pois, por exemplo, romeno, que chegaron un pouco posteriormente, en termos, en magnitude, así, ao bruto. O país de procedencia, que no fondo é un proxy, é dicir, un efecto indirecto, en certa maneira, da lingua materna. E o nivel educativo, é dicir, a maior nivel educativo, maior coñecemento do catalán. E como a inmigración latinoamericana sentada en Cataluña ten de media un maior nivel educativo frente a outros colectivos, polo tanto, o seu coñecemento do catalán é maior. E o seu potencial uso derivado ese maior coñecemento é maior. En fin, entón, desde que Eixos estamos a incorporar, polo menos desde que Eixos pensou o plan de normalización lingüística, a incorporación da normalización no colectivo migrante. Bueno, un dos primeiros eixos é a experiencia da emigración galega na conservación da cultura propia, en toda unha serie de reflexións sobre o mantemento de identidade da cultura e da lingua nos países de emigración e como iso pode dar certas pautas para a conservación da cultura propia. Unha certa actitude humanista que se desprende un pouco do análise dos beneficios, principalmente demográficos, mas non só do plan, despois en enfrontar a oferta formativa de galego a partir de colectivos de base nacional, pues, por exemplo, comentase o que se propón neste plan de normalización lingüística é que a previsible organización de entidades que agrupen e cohesionen os inmigrantes por nacionalidades de orixe e logo di necesaria mesmo por razóns de seguridade e interlocución, que aí a mí chirríame un pouco, pero en fin, sexa o ámbito no que a Xunta de Galicia localice simultaneamente específica oferta lingüística e cultural galega, é dicir, atallar a cuestión por grupos nacionais, non? É un pouco a maneira de enfrontar. Aproveitar o carácter lusófono de parte da poboación inmigrante, é dicir, temos perto dun 20% de persoas procedentes do estranxeiro que veñen de países nos que potencialmente a lingua é o materna e o portugués, é dicir, tanto Portugal en primeiro lugar, que é o primeiro país de procedencia das persoas nacidas no estranxeiro, como tamén Brasil e en menor medida Cabo Verde e xa en moita menor medida outros países de lingua oficial portuguesa. Co cal, é certo que este enfoque é bastante adecuado e, por exemplo, por poñer un exemplo distinto, o caso do Colexio Ponte dos Brozos, o que se ten feito en Burela, de insertar lingüísticamente a poboación migrante a partir da cuestión do crioulo, creo que é unha experiencia tremendamente positiva. E, por último, eu creo que hai outro dos eixos que sobresaen na leitura do texto, que é a cuestión de plantexar a identidade galega, de propoñer esa identidade galega como un espello no que se reflexen esas outras identidades que se presentan de maneira alterizada. E coméntase concretamente facilitar a creación de casas de América e África, é dicir, de casas continentais, e logo árabe e eslava, esas, non sei se teñen uns criterios, non sei se tanto lingüísticos ou étnicos, unha mestura de ambas as cuestións, nas que os inmigrantes podan manter as súas raíces, pero nas que teñan cursos de lingua e cultura galega dados en clave de identidade, é dicir, que a identidade se plantexe dunha maneira especular para o proceso de normalización lingüística. Ademais, e vexo que me saltei un dos puntos, hai un enfoque da educación e da presenza da lingua galega na educación pretendidamente desde a diversidade cultural e o que se propón é que se regule de que a diferente cultura dos inmigrantes se utilice nas aulas como contraste do que os alumnos galegos tamén teñen que aprender para se facer en cidadáns solidarios dun mundo globalizado. Os cidadáns galegos, os cidadáns e as cidadás estranxeiras se cadra xa son solidarias dun mundo globalizado. É dicir, temos un pouco esta dialéctica que no fondo é profundamente alterizante no sentido de que trata unha poboación migrante como aquela outra. En fin, e non sei se cadra seguir resumindo ou recortando un pouco a intervención. Quería presentar un pouco os datos que temos máis recentes, que son do ano 2008, derivados da enquisa de condicións de vida. Sabedes que antes podíamos ter actualizacións desta información a partir de datos censais, pero que actualmente xa non dispoñemos desa información polo cambio de metodoloxía do censo. A lingua na que aprenderon a falar unha poboación que reside en Galicia por lugar de nacemento. Vemos que poboación inmigrante, tanto nada noutra comunidade autónoma como noutro país, hai poboación que aprendeu a falar en galego, é dicir, non toda trae un idioma que non sexa o galego, e hai poboación que menciona as dúas, castelán e galego. Polo tanto, a poboación inmigrante non é poboación que descoñeza por completo o idioma galego. O grado de entendemento, que en xeral sabemos que é alto para o conxunto da poboación, tamén para a poboación migrante, tanto a doutras comunidades autónomas como a que procede do estranxeiro tamén é relativamente elevado. E a capacidade de falar en galego, aquí este indicador sí que xa amosa unhas claras diferencias, non nas que está en torno, aínda que en algúns casos non chega a mitade da poboación aquela que di que máis ou menos sabe falar moito ou bastante galego e a outra mitade que di que non sabe falar apenas ou nada. En canto aos medios, este gráfico, a verdade, eu penso que é un gráfico esperanzador se queremos pensar a cuestión do idioma galego desde a inmigración, desde a posición subalterna que a inmigración ou que a dunha persoa migrante, que son os medios polo que as persoas aprenderon a falar galego en función do lugar de nacemento. E vemos que, evidentemente, ou como se cadra pode parecer obvio, a familia ten un papel menor do que ten para o conxunto da poboación ou para a poboación nativa na aprendizaxe do galego, porque probablemente haxa membros da familia que sexan da mesma procedencia e, polo tanto, non existe esa fonte de socialización. Pero, sin embargo, vemos que sí é importante, inda que moito menos, e o que toma máis relevancia son amigos ou amigas, veciños e veciñas e as relacións que se establecen no traballo. Polo tanto, siguen sendo elementos de socialización primaria ou de relación entre pares os que facilitan a aprendizaxe do galego. É dicir, que non é unha aprendizaxe, e desme disculpar o concepto, inducida no sentido de regulada no ámbito escolar e, polo tanto, planificada, que xa sei que a escola tamén é un ámbito de socialización, ou a través de outros mecanismos, como cursos ou de ver a televisión, sino que está inserta no marco das relacións. E isto é positivo para falar de integración das persoas migrantes, porque implica que hai interacción e hai contacto, e penso que tamén é positivo para falar da maneira en que se pode transmitir e considerar a lingua galega no sentido de que implica que sigue un pouco viva eses mecanismos de transmisión a través de socialización primaria e informal, por decirlo rápido, e que se cadra un pouco mal. En canto a lingua na que falan habitualmente, vemos que as persoas que inmigrantes de outras comunidades autónomas e de outros do estranxeiro que falan galego sempre son unha proporción realmente pequena, pero todas aquelas que teñen incorporadas o galego en maior ou menor grau suman unha proporción que chega entre o 35% e o 40% en función de se consideramos un ou outro colectivo migrante. Ese cadre, estes datos, pues, son unhas proporcións moi baixas, pero o que hai que ter en conta é que a poboación nativa, é dicir, nós non falamos coa poboación migrante. Cando se fixo a enquisa para realizar o Plan Galego de Cidadanía, Convivencia e Integración 2008-2011, que é o último que temos, non hai outro redactado, pois fixo unha enquisa, a típica enquisa de atitudes, e preguntouse a xente cal é o grado de contacto que vostede ten con inmigrantes en Galicia. Entón temos a primeira das respostas, ningún contacto. Só os ve polas rúas ou lugares públicos, pero nunca fala con eles. Que se interpretamos un pouco en clave de idiosincrasia aborixe, un pouco por manter esta linguaxe étnica que a veces lle temos certo aprecio, é un pouco como ben sei quen son, pero comigo non vai o conto, non? E isto é o caso da maior parte da poboación galega. E logo hai unha segunda categoría que os ve a miúdo, porque cadra con eles, son máis ou menos veciños ou veciñas, traballan ou estudan, van á mesma escola que as súas fillas ou calquera cousa, pero non, a non ser que a mí me interpelen, eu millor non lles digo nada. E isto é o caso do 70% da poboación, que non se dirixe á poboación inmigrante. Polo tanto, eu creo que o feito de que casi nun 40% contesten na lingua na que se lles falan, sendo este galego, cando é o caso, eu creo que nos fai pensar que é unha boa posición pensar a normalización lingüística desde unha das posicións máis subalternas que existe nunha sociedade que a da posición das persoas migrantes. Grazas.
Moitas gracias.